vuelves parte de mi ser en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma, como un eclipse sin final de sol y luna, como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo que me regala tu mirada y tu desvelo. Bajo la luna cuando danzas en mis sueños,
te voy a amar y me amarás. Dejamos siempre un principio y final, que es nuestro gran amor,
mi ángel de la eternidad.
Te voy a amar y me amarás. Te amo y es mi única verdad,
que es nuestro gran amor. Brilla con tu luz en la distancia, tu imagen reina y es su brillo el que me alcanza. Me elevo en cada movimiento de tu sombra, que baila cada vez que mi canción te nombra.
Quizá esta vida se termine dando cuenta que sella solo un momento de esta historia, porque este amor no tiene tiempo ni fronteras,
porque este amor va más allá de mi existencia.
Te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final,
y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad.
Principio ni final, la música junto a los Nocheros, 13 horas con 3 minutos.
Lo que nunca morirá.
Que venga tu reino, un espacio para acompañar nuestro camino a la santidad y para crecer en la fe. Que venga tu reino.
Lindas canciones estamos disfrutando, y hablando de disfrute, todos creo que disfrutamos de la música, unos más, otros menos. A algunos les gusta un género musical, a otros otro, algunos tocan instrumentos, otros tratamos alguna vez y digo, no es lo mío, pero nos gusta, lo intentamos, probamos con otros. Bueno, realmente todos disfrutamos de la música, algunos se dedican, trabajan de esto, pero estamos descubriendo desde la semana pasada en este espacio los viernes que la música y el canto son herramientas de promoción. Para muchos tal vez esto es una novedad y queremos compartirlo porque es una buena noticia, y toda buena noticia debe ser compartida con los demás. Este espacio, este ciclo que hemos inaugurado la semana pasada, busca dar a conocer cómo a través de la música los niños, los jóvenes pueden aprender valores, aprenden a conocerse a sí mismos, sus potencialidades, más allá de sus carencias económicas, y a convivir en armonía también con el resto de la sociedad. Aprender, por ejemplo, un instrumento es una excusa también para incorporar otros valores, valores como la solidaridad, el respeto, la paciencia de la que hablábamos también, y la responsabilidad. Y tenemos mucho para aprender, por eso agradecemos la presencia nuevamente hoy de Oriana Silva. Ella es licenciada, flautista, directora de orquesta y asiste en la coordinación de la Orquesta Escuela Mediterránea. Oriana, bienvenida, gracias por acompañarnos nuevamente.
Bueno, muy buenas tardes. Adriana, te saludo, saludo al equipo de producción también. Bueno, estoy aquí en representación de la Orquesta Escuela Mediterránea y vamos a estar conversando acerca de muchos aspectos importantes.
La semana pasada, como decíamos, comenzamos en este ciclo y tal vez algunos oyentes se están sumando por primera vez. ¿Qué es la Orquesta Escuela Mediterránea? Se pregunta. Así que si te parece, Oriana, podremos refrescar recordando, por ejemplo, cómo se origina este sistema de orquestas.
Bueno, el sistema de orquestas se inicia hace 44 años por iniciativa del maestro José Antonio Abreu, quien es un gran líder, o fue un gran líder latinoamericano. Y bueno, su idea fue crear orquestas para llevarlas no solo en Venezuela, sino alrededor de todo el mundo. Este sistema ha sido tomado como referente aquí en Argentina. Ya tienen varias orquestas de escuelas, como en Chascomús, en Tucumán, en San Juan, aquí en Córdoba. También tenemos la Orquesta Escuela Mediterránea, que es el proyecto social de la Fundación ProArte Córdoba. Y nació hace 4 años por iniciativa de esta fundación, que ha creído que es importante llevar la música clásica no solo a las élites, sino también a los niños y los jóvenes más vulnerables, ¿no?, de la Argentina. Bueno, este fue fundado en agosto de 2015, ya vamos a cumplir ya 4 añitos. Y se trata de que tenemos 3 núcleos. Los núcleos son las escuelas de música propiamente dichas. Están ubicados en sectores vulnerables como Barrio Las Palmas, Barrio Jardín, y tenemos otra en Unquillo también. Y bueno, este proyecto está inspirado en el sistema y se trata en la implementación de orquestas. ¿Para qué? Para trabajar los valores ciudadanos, como lo mencionaba. Todos esos valores a través de un equipo muy grande de profesores, pero utilizando la herramienta de la música específicamente.
¿Y la misión? ¿Cuál sería la misión? ¿Qué es lo que se busca?
Bueno, nosotros no queremos formar músicos profesionales. Queremos formar ciudadanos. Queremos formar ciudadanos a través de esta herramienta musical. Ya vamos a ir conversando. Y bueno, el tema de hoy está muy interesante porque acerca de todos los hábitos que va formando este chico, se va formando su personalidad. Y este chico va a ser un actor en la sociedad, o sea, en el futuro. Nosotros estamos formando como que el inicio de este muchacho y reformando y reforzando sus valores familiares. Pero este chico al fin va a crecer y va a ser líder en la sociedad argentina. Entonces nosotros queremos reforzar esos valores que vienen del hogar a través de la música.
Qué hermoso desafío, me parecía un desafío, y muy lindo este trabajo en la nota anterior, en el programa anterior, digo en la nota porque tuve oportunidad también de leerla en nuestra página, que ya está el primer programa cargado para quienes lo quieran ver, leer y volver a escuchar. Decían, esto no es solo una escuela para aprender música, no es eso, es un programa, ¿no? Un programa de vida tal como le estás diciendo, así que me parece hermoso.
Estamos planteando una propuesta integral, que el chico y joven que egrese de este sistema, de repente si escogió otra carrera, como ingeniería, como diseño gráfico, o el periodismo, pero siempre va a tener esa experiencia de lo que pasó en el sistema, todo lo que trabajó con sus compañeros, en equipo, todos los valores que desarrolló, siempre se va a acordar. Y tengo experiencias bien importantes acerca de eso.
Y decías que está destinado particularmente a chicos de zonas más vulnerables, y pensaba también que muy pocas oportunidades tal vez puede tener acceso a tocar un instrumento, ya por el valor que pienso en algunos instrumentos, y pensando en mi gran ignorancia en algunos instrumentos, por ejemplo, de orquestas, que deben ser caros, ¿no?
El sistema en primera instancia fue pensado para chicos de las zonas más vulnerables, los chicos que no pueden pagar una clase instrumental que tiene su valor, no pueden pagar un instrumento. Entonces, ¿qué se hace? Se va a estos barrios, no se va a las urbanizaciones, uh-huh. dirían aquí, no sé.
Sí, a las ciudades.
A las ciudades, sino se va a los sectores más desprovistos de difícil acceso. Y bueno, se implementa allí una escuela de música. Se lleva un equipo de profesores, hay unos instrumentos que están disponibles y las clases son totalmente gratuitas. Uh-huh. Entonces, que ese niño pueda conocernos, este programa es muy importante por eso, porque llega muchísima gente y pueden decir, yo quiero que mi hijo esté allí, mira, ya es gratis y no tengo que pagar. Uh-huh. Y es bueno para todos ellos.
Y me imagino que en este tiempo, bueno, en tu experiencia anterior y, bueno, la tuya propia, más los años de camino aquí en Argentina, deben tener testimonios de esto, ¿no? De decir, bueno, mira, en este chico, en esta chica, se vio cumplida la misión, ¿no?
Se vio cumplida la misión. Muchos de estos jóvenes, hay dos casos, ¿no? Los que continúan en la música y los que no. En el caso de los que continúan en la música, mi experiencia ha sido, hay muchos que ya están fuera del país, ¿no? Pero están también trabajando como principales de orquestas importantes en Suiza, en Italia. Y otros están dando clases. Tengo unos compañeros que están en Italia formando núcleos también. Y la experiencia de los que no continúan en la música, como te mencionaba, en sus carreras aplican todos estos valores que han sido aprendidos en la música, como la constancia, la perseverancia, la solidaridad. Uh-huh. Eso es lo más importante, lo bonito del sistema. Y también que han habido cambios. Hay chicos que entran con unas conductas, digamos, ¿cómo decir? Estos chicos que no se portan muy bien, sí. Que son un poquito rebeldes. Entonces, a través de la música han ido moldeando su uh-huh. carácter, su comportamiento, y a esa rebeldía de repente se empieza a convertir en madurez. Entonces, nosotros hemos visto ese tipo de cambios. Y también el rescate social, porque hay muchos chicos que se ven en la decisión de tomar o un arma o un instrumento. Entonces, uh-huh. nosotros estamos como que en el momento exacto de decir, no, mira... Mira la mirada, pon la mirada hacia acá, te vamos a brindar estas herramientas de música, de arte, vas a tener grandes oportunidades para tocar. Entonces, hemos logrado que muchos de ellos volteen la mirada.
Uy, qué importante. Bueno, sí. A partir, recién hablabas acerca de los valores, de los hábitos, los mencionabas, pero hoy, concretamente, en el programa de hoy, vamos a hacer más hincapié, nos vamos a detener un poco más en los hábitos que se adquieren, ¿no?, en la orquesta.
Exactamente. Bueno, hay muchísimo. Tenemos estudios que ha realizado el Sistema Nacional de Orquestas en Venezuela sobre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que fue en el 2015, donde ellos se dirigieron a diferentes núcleos del país, de las zonas más vulnerables, ¿no? Uh-huh. No los más conocidos, sino los que de repente nadie conoce, ¿no? Y comprobaron que influye en lo que es la igualdad. Uh-huh. La igualdad, la participación y la inclusión de los muchachos. Te digo esto porque también estuvieron viendo que el estudio diario uh-huh. de estos chicos, el estudio diario de estos chicos en el instrumento se fue como transfiriendo a lo que era la escuela. Es decir, a estos chicos y jóvenes se les pide que practiquen, que tengan una práctica diaria. Porque, ¿cuál es la idea? Que esta partitura que tú le presentas, ellos puedan dominarla, ¿verdad? Para el concierto final o para la audición, para el recital. Eso les va creando a ellos un hábito, o sea, un hábito de estudio, de repetición, de constancia. Eso de alguna manera se transfiere a lo que es la escuela.
Claro.
O sea, ellos van viendo como, bueno, si esto me está funcionando en el violín o en la viola o en el cello o en el contrabajo, yo voy a procurar entonces que en mis actividades matemáticas, física, debe ser lo mismo. O sea, si yo estudio, si me preparo, si repito, si constantemente estoy con la información, yo voy a obtener excelentes calificaciones. Tenemos también, bueno, obviamente eso va ligado con la disciplina. La disciplina, claro. Porque tiene que tener una asistencia que debe ser continua, para que tú puedas ver resultados, ¿no? Claro. La autoestima de los muchachos es algo que yo he visto, bueno, en todos los países en los que he tenido la oportunidad de visitar, cómo estos cambian. De repente, si hay una timidez, el instrumento se vuelve el medio de expresión de ellos. Entonces, de repente ya no es que te van a hablar fluido y todo esto, pero tú les ves un cambio actitudinal, de repente esa timidez se va borrando y el carácter se aploma un poco más, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también otro muy importante que yo creo que es la sal de toda esta comida, que es la motivación. Y esa motivación viene desde el líder, desde la persona creadora. Le mando un saludo en este momento a María José, uh-huh, que es la fundadora de la Orquesta Escuela Mediterránea, que me ha dado la oportunidad de estar aquí. Y ella es una persona, bueno, súper trabajadora, motivada, que le encanta estar con los chicos, es carismática. Eso, todo eso se va transmitiendo, claro, ¿no? Esos hábitos. Entonces, los niños la ven y dicen,
quiero ser así.
Sí, yo también claro, me siento motivado con mi instrumento. También los papás, muchos papás ayudan, colaboran, son voluntarios. Y pienso que eso se transfiere también a lo que es el colegio. Uh-huh. O sea, todas las actividades escolares. Y un niño que hace música está más feliz.
Soy muy sencilla y algo aburrida, tal vez. Las bromas que sé me salen seguro al revés. Pero hay un talento en mí singular, y es que la gente me escuche al cantar y me hace feliz. Orgullosa lo puedo anunciar.
Por eso quiero dar las gracias, por eso.
gracias a la música, la versión de Amaia Montero. No la había escuchado nunca. Conocía la tradicional de ABBA, ¿no? Muy linda también esta versión. Bueno, para acompañar este espacio de la música como herramienta de promoción, estamos junto a Oriana Silva, asistente de coordinación de la Orquesta Escuela Mediterránea. Nos ha contado en el bloque anterior, recordábamos cómo se origina este sistema de orquestas, cuál es su misión, cuál es su objetivo. Nos ha traído también testimonios y había empezado Oriana a contarnos, a describirnos los hábitos que se adquieren también a través de la orquesta, a través de la música, y ustedes también están invitados a participar con su testimonio. Habías mencionado algunos hábitos.
Sí, Adriana, la lista es larga, afortunadamente. Tenemos muchos aspectos muy importantes. Hay uno que también que me parece muy importante, que es que este proyecto trabaja la música de forma colectiva. Es decir, no es solamente el chico que va a su clase individual y toca la partitura y se va a su casa. No, él tiene que interactuar con otros 50 chicos más, con otros 60 chicos más. Estamos formando una mini sociedad, sociedad. La orquesta es un ejemplo de sociedad. Siempre lo dijo el maestro Abreu. Mientras el violín está cantando, el contrabajo está acompañando. Mientras la viola, no sé, tiene un acorde, entonces el violín tiene la melodía y cada uno tiene que reflexionar acerca de cuándo es protagonista y de cuándo acompaña. Me parece
qué bueno eso.
Que es una de las cosas más lindas que tiene la orquesta, que tiene el sistema y que el maestro Abreu lo infundió de esa manera. Bueno, esa es la cooperación, ¿no? Sería todo lo que es el trabajo en equipo, que no solo es María José la que mueve todo, sino tiene un equipo de profesores, de 18 maestros, que son, muy estudiosos, pues, y comprometidos con este sistema. No son elegidos al azar, tiene un proceso de selección bastante fuerte. Entonces se les hace ver como que no es solamente una clase de música, sino que ellos van a ser unos inspiradores de estos jóvenes, de estos muchachos. Entonces el compromiso para el profesor también es de ser un modelo a seguir. Y ese modelo a seguir va a ser imitado por ese alumno. Uh-huh. Y así sucesivamente. Entonces es bastante hermoso ver cómo es el sistema por dentro, ¿no? De repente podemos observar videos en YouTube, pero no nos van a decir cómo es el proceso. Porque el proceso
hay que vivirlo, Dios.
El proceso sí, el proceso es de cada país, es de cada cultura, ¿no? Pero siempre están estos aspectos pedagógicos, ¿no? Otra cosa es, bueno, que aprenden de manera colectiva. También el uso positivo del tiempo libre. Adriana, eso me parece súper importante. Porque he observado, no solo aquí, sino en mi país, que a veces las redes sociales, el ocio, nos quitan el tiempo libre de nuestros niños y jóvenes. Entonces realmente no son cosas productivas que se están haciendo, ¿no? Pero el uso del tiempo libre ya hace que el niño deje de pensar en cosas malas, en la violencia,
algunos malos hábitos, digamos,
incorporados, el robar, el mentir, todas esas cosas negativas que están afuera. Tú como que te enfocas en tu instrumento, dedicas el tiempo a ello y como que esas cosas se vuelven débiles.
Claro, si no estás ocupado en algo, cualquier otra persona, cualquier otra actividad te atrapa fácilmente.
Exactamente. Otro de los hábitos podría ser, se desarrolla mucho la generosidad, la solidaridad, la humildad de la persona. Este no es un proyecto, primero, ni para enriquecerse los profesores, ni nada. Es un proyecto que se hace con mucha voluntad, con mucho amor, y eso los jóvenes lo ven, eso los chicos lo ven. Y ellos ven, ay, mi profesor está, bueno, muy comprometido, yo también voy a hacerlo, voy a hacerlo de esta manera. Hay un hábito bien importante que es la transferencia del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que estos jóvenes más avanzados, los principales de cada fila, ya son monitores de otros chicos también. Entonces, si ellos saben una escala más, una partitura más que el otro, se la enseñan a un chiquitico que esté iniciando. Eso crea en ellos un valor de responsabilidad con el proyecto, que no solo tengo que ir a sentarme a ensayar, sino que ahora soy el modelo a seguir del otro, del otro chiquito que me está viendo. Entonces yo, mi disciplina tiene que ser también acorde. Una cosa que está muy bien pensada a mi juicio. Y bueno, da muchos frutos y resultados.
Y además impide esto el crecimiento del individualismo. Yo sé más que vos. Yo conozco, bueno, sé tocar mejor. No, al contrario, ¿no? Trato de que el otro también vaya creciendo.
Exactamente, Adriana. Captaste la idea perfectamente. Uh-huh. Otro de los hábitos más importantes. Yo no sé si es un hábito, pero este aspecto de buscar la excelencia, de buscar que sea lo mejor que yo lo pueda hacer, de que el equipo trabaje con lo que tenga, pero hacerlo espectacular. De repente no se tienen todos los recursos que serían ideales, o todas las infraestructuras que serían ideales, o los instrumentos más costosos, pero se trata de hacer lo mejor que tenemos con lo mejor que podamos con lo que tenemos. Uh-huh. Entonces esa búsqueda de la excelencia se transmite en todo el sistema, en Venezuela, en Argentina y en todas las partes del mundo.
Digamos, la exigencia, no sé si esa es la palabra, también a los chicos que participan, es la misma que cualquier otra escuela, por ejemplo, privada o paga, en el sentido de la profesionalidad.
Sí, la excelencia, la exigencia en el sistema ha sido un bastión, yo creo. También otras naciones del mundo, cuando han ido a Venezuela, dicen, ¿cómo lo hacen? Bueno, es un secreto, lo voy a decir aquí, ¿cómo lo hacemos?
Ya no es más secreto.
Es un secreto, pero es eso, es la exigencia, es el compromiso, es las largas horas que uno se dedica a hacer esto. Y eso obviamente deja huellas en tu vida.
Uh-huh. Te interrumpo una consultita, Adriana. Cuando hablamos de, bueno, mencionás a quién está destinado este programa, y pensaba, bueno, todos los beneficios que trae, y también aparte pensaba que la música o saber tocar un instrumento, cantar, yo lo pensaba como para algunas personas nada más, ¿no? Si tiene un don, porque canta lindo, tiene un don, una habilidad. Yo compartía con los oyentes al principio que yo intenté aprender guitarra y no, Hugo, digo, no es lo mío, no sé. En este caso, claro. Es decir, si está destinado a todos, un programa más bien de vida, va mucho más allá de que si me sale o no me sale, tengo habilidad o no. Quería que me aclares si es así, si es para todos o hay que tener determinado don o característica especial para
rescato hacerlo. Una palabra que acabas de decir, que es un programa de vida. Está súper hermoso, me encanta, me lo voy a llevar como eslogan, programa de vida. Bueno, este programa está dedicado o pensado para niños jóvenes desde muy temprana edad. Aquí en Córdoba se trabaja desde los 7 años aproximadamente, pero la idea es crecer y expandirnos hacia la iniciación musical, 3-4 años. Bueno, eso está pensado para el futuro. Pero nunca es tarde. Yo pienso que nunca es tarde para aprender. Si siempre has tenido esa motivación, esa espinita allí que te dice, yo quiero probar. Todos estamos invitados a acercarnos. No es un programa, como te digo, para el perfeccionamiento técnico, instrumental. O sea, todos están invitados a participar. Y niños de bajos recursos, de medios recursos, niños de altos recursos. O sea, todos pueden participar porque tienen la misma oportunidad y tienen los mismos beneficios. No se discrimina a niños por religión, por raza, por nacionalidad, por política, nada. O sea, ahí solamente se habla de música. Se habla de música, y la idea es que nuestros núcleos fomenten la cultura de la paz, la inclusión, la participación, que es lo más importante del sistema. Todos pueden participar. Invito a todos estos niños que visiten el Facebook, Orquesta Escuela Mediterránea, y por allí van a ver fotos, van a ver videos, se van a motivar todavía mucho más, van a ver los conciertos. En marzo empieza la temporada de acceso, ¿no? Ya María José estará hablando con más especificidad la semana que viene. pero todos pueden integrarse. Es
todos los chicos, todos los que dicen, yo también puedo, yo pensaba que era para otros, que tenían que tener alguna característica especial, bueno, más allá de lo económico, que ya para muchos es un tema, que en este caso decimos, eso queda, ya no es una excusa, bueno, todos pueden sumarse y participar y aprender.
El programa es totalmente gratuito. Totalmente gratuito, no tienen que pagar absolutamente nada. Todos pueden participar, no hay un requisito específico. La idea es que tú tengas la oportunidad de ir. Muchos llegan por curiosidad y dicen, bueno, voy a probar el violín, el cello. Sí me gusta. Y continúan y se quedan para toda la vida. Hay otros que estaban, prueban un año y dicen, no mamá, de repente me gusta más el fútbol.
Claro.
Y pero tuvo su oportunidad. Claro. O de repente la danza, o el arte, o la pintura, pero tuvieron su oportunidad. O sea, no se le niega la entrada a ningún chico.
Hablando y volviendo al tema de los hábitos que mencionabas recién, hablabas de la exigencia, hablabas del compromiso, de la disciplina, de las horas de estudio. ¿Cómo van ustedes trabajando también el tema de la frustración y el desánimo cuando... las cosas no son como uno espera? A lo mejor muchos de estos chicos, me imagino, cuando llegan a su casa no tienen a lo mejor una familia que los contenga, alguien que le diga, bueno, dale, para adelante. A lo mejor no, muchos de ellos, la única contención puede ser, me imagino, la que ustedes les brindan allí en el lugar. ¿Cómo se trabaja eso?
Bueno, esa pregunta es muy, muy linda y muy importante porque pienso que la familia forma... un factor también importante de motivación. Porque si yo le digo a mi hijo, ay no, ese violín suena feo, no sirve, o mejor cámbiate. O sea, estoy fomentando en él que lo deje.
Dale.
Pero si al contrario me comprometo con el proyecto, le mando saludos a las mamás y los papás de la orquesta escuela, porque son unas personas súper comprometidas que colaboran, que son voluntarios, que nos ayudan con los refrigerios, con los transportes, a trasladar los instrumentos, a trasladar los muchachos. Y yo pienso que el niño, si ve ese apoyo, la frustración va a ser mucho menos. Uh-huh. Va a ser mucho menos, obviamente. Obviamente hay una frustración normal del músico cuando no le sale la partitura. Es normal. Pero yo pienso que tienes que asumirlo, respirar profundo y seguir adelante. Uh-huh. O sea, seguir practicando, y tienes los profesores que te apoyan todas las semanas. La idea se trata de que tú tienes ensayos generales, ¿verdad? Tienes talleres que son para estudiar la partitura, pero en grupos mucho más pequeños. Tienes tus clases particulares con un profesor y todo tiene un seguimiento. Uh-huh. Yo pienso que el seguimiento es importante para que tú nunca desfallezcas. Porque siempre estás viendo la meta.
Claro.
Siempre estás viendo la meta, hacia allá vamos, el concierto está al día, y yo pienso que estás enfocado y concentrado. Y esa frustración como que disminuye.
Qué bueno.
Sí la hay, pero no la hacemos.
Como en todo, ¿no? Sí. Como en todo lo que uno quiere aprender y emprender.
Sí, 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 como todo. Entonces, bueno, pienso que el secreto sería ese, ver la meta, no perderla de vista nunca.
Buenos días, Adriana y Floriana. Era para hacerles una consulta. Yo soy trabajadora social, mi nombre es Noelia y vivo en la ciudad de Córdoba. Quisiera saber, trabajo en una escuela donde tenemos muchos jóvenes en situaciones de vulnerabilidad y que también han estado en contacto con droga, con alcoholismo, mamás adolescentes tenemos. Y bueno, me interesaría ver si esta orquesta que están hablando puede trasladarse a la escuela, porque estos jóvenes vienen de distintos barrios de la ciudad. Nosotros este año creamos, pero no es porque sepamos de música, un taller de música y bastantes jóvenes se acercaron. Pero como no sabíamos cómo enseñar un instrumento, porque ninguno es profe de música, como que después eso se fue desganando. Entonces me interesaría ver o que me den de qué manera nos podemos contactar con ustedes para ver si ustedes pueden llegarse hasta la escuela, porque estamos en el centro, al frente de la terminal está el centro socioeducativo Leli Kelen. Muchas gracias, si me pueden dar respuesta a eso.
Un gran saludo. Bueno, puede escribir al correo de la Orquesta Escuela Mediterránea @gmail.com. Allí puede plantear el caso y bueno, ahí se podría discutir. Uh-huh.
¿Cómo es el correo, Oriana?
Orquesta Escuela Mediterránea.
Bien, así orquesta, todo junto.
Todo junto, Orquesta Escuela Mediterránea. También en Facebook, Orquesta Escuela Mediterránea. Bien. Y bueno, queremos ayudarlos.
Bárbaro. Bueno, recuerden quienes quieran seguir participando, 3518-171-593. Pueden grabar también su mensaje, como hizo nuestra amiga, al 0810-777-7777. En Facebook también está posteada la consigna. La pregunta es, ¿qué hábitos adquiriste a través de la práctica de algún instrumento? Tricia dice, yo tocaba el piano, lo único que me gustaba era practicar cada día más, mejorando hasta llegar a tocar la pieza completa. No había otro interés más que la música clásica y también ir al coro, ¿no? ¿Se da en este caso de los chicos de ahí de orquesta este interés, por ejemplo, en varias cosas, en un instrumento determinado o en más de uno, o también en el canto?
Bueno, hasta los momentos estamos en crecimiento y estamos ofreciendo los instrumentos de cuerda, como es el violín, viola, cello, bajo. Recientemente se sumó el profesor Octavio Gasal con la percusión. Yo estoy iniciando con la flauta, mi esposo con el clarinete. Pero bueno, estamos en ese crecimiento, ¿no? Hay excelentes coros también aquí en la ciudad. He podido observar que tienen una tradición coral espectacular. En todas las esquinas hay un coro, por decirlo así. Y bueno, todavía no hemos abierto el programa, pero bueno, la idea es a futuro hacerlo.
Qué lindo, hermoso. Bueno, estuvimos hablando, Oriana, estabas hablando acerca de los hábitos adquiridos a través de la práctica del instrumento, muy interesantes todos, y también las oportunidades, creo yo, es importante destacar a partir del trabajo que se realiza ahí, ¿no?
Tenemos muchísimas oportunidades en el sistema. Yo creo que no va a alcanzar el programa, pero podemos iniciar, ¿no? Primero, bueno, como te comentaba anteriormente, tenemos la oportunidad de practicar de manera conjunta. El maestro Abreu hace 44 años, en el 1975, todas las escuelas venían de esa formación de conservatorios, de la formación individual, de la formación donde tenías que pagar para poder participar, y se rompe estos esquemas diciendo, no, ahora vamos a aprender todos a través de la orquesta, a través del aprendizaje colectivo. Eso fue una gran piedrita en el zapato para muchas personas en esa época. Gracias a Dios, se han expandido por todo el mundo. Aquí tenemos también, la Orquesta Escuela Mediterránea tiene 3 núcleos, como mencionaba, está uno ubicado en Unquillo, dirigido por Luz Esteban. Está otro en el barrio Las Palmas, que se llama el Núcleo Geraudo, dirigido por Mayra Tomás. Y el otro que está en Barrio Jardín, el Núcleo Fuchs, Teodoro Fuchs, dirigido por Victoria Pato. Tienes esas 3 escuelas donde te puedes dirigir con tus chicos, tus jóvenes, tus niños, a participar de manera gratuita, ¿no? Uh-huh. Tienes el acceso a esta educación musical de calidad. Es de calidad y es gratuita. Me consta que los profesores El equipo de 18 maestros son profesores especialistas en su instrumento, muchos de ellos licenciados, son personas que se dedican, que viven de la música, no lo toman como un hobby, sino en su, claro, su carrera de vida. Este programa es para todos los estratos sociales, como lo mencionaba, niños pobres, niños con posibilidades, niños millonarios, que de repente puedan ayudar también, uh-huh, de otra manera, pero todos pueden participar. A medida hemos tenido niños con capacidades especiales, uh-huh, o con discapacidad también. No se ha abierto el programa como tal, pero hemos recibido a niños que han podido participar del programa.
Y en estos casos en particular, si bien no se ha expandido así como tal, bueno, la experiencia me imagino de haber sido hermosa también de dar y recibir de los chicos.
La experiencia, ¿no?, es hermosa. Son niños que, como su nombre lo dice, tienen interés de tocar el instrumento, pero de repente la forma debe ser distinta, ¿no? Es un proceso un poco más lento, pero ellos igual tienen la oportunidad. La idea es a futuro también crear el programa de una manera mucho más sólida, ¿no? Y que puedan integrarse muchos niños. Mm. En Venezuela, sí, ya la experiencia es mucho más larga. Obviamente tenemos 44 años fundados, claro, y está lo que se llama el coro de manos blancas, que son niños sordomudos. Hay niños, uh-huh, también con discapacidad visual que han formado un coro, este coro ha viajado a Japón muchísimas Qué veces linda. Para mostrar el trabajo. Y bueno, aquí en Córdoba apenas tenemos 4 años.
Ay, no, pero
estamos por claro. eso, información, sí. expansión, pero todo eso queremos lograrlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, tienes el acceso a un instrumento musical de una manera gratuita, incluso a los accesorios, a las cuerdas, a los arcos, que son también costosos, ¿no?
¿Cómo se financia todo eso, Mariana?
Bueno, tenemos el apoyo de la Fundación Pro Arte Córdoba, que digamos que es nuestra fundación madre, ¿verdad? Que da el apoyo para el presupuesto de los profesores y todo esto, también donaciones especiales. De padres, de personas particulares. En la página de Facebook está una opción que uh-huh. dice donar, que tú puedes también donar como persona particular. Y a veces hay músicos que tienen muchísimos instrumentos y los donan. Uh-huh. O sea, cada quien puede poner también su granito de arena. Hay papás que tienen posibilidades y pueden comprar el instrumento. Ya cuando ven que el chico... Ah, si le gusta,
claro.
lo veo estudiando, okay, le voy a dar este instrumento como un incentivo, ¿no? Como uh-huh. una recompensa, un regalo. Y bueno, tenemos todos esos aportes que son súper importantes. Uh-huh. Este año 2018 atendimos a 200 jóvenes, 200 niños y niñas de Unquillo, de Barrio Las Palmas, de Barrio Jardín. Tenemos otros también... Otros barrios integrados. No me lo sé todo todavía, soy de Venezuela, pero bueno, ahí voy poco a poco, téngame paciencia. Me voy aprendiendo los barrios poco a poco, pero bueno, hemos atendido 200 jóvenes este 2018. Yo me atrevería a decir que en 4 años hemos atendido unos 500 jóvenes, uh-huh. más o menos, desde que empezó el proyecto, porque eso también hay que contabilizarlo, ¿no? Bueno, y una de las oportunidades más importantes yo creo que ha sido la vida artística que se le programa a este chico. Por ejemplo, la oportunidad de tocar en el Teatro del Libertador, uh-huh. el Teatro San Martín.
Sí, sí.
El Teatro
sí.
San Martín, los chicos han estado allí con la orquesta, bajo la dirección del maestro Adrián Avilar Sousa, que bueno, es referente en Córdoba, director de la banda sinfónica, ha sido director de la orquesta, ahora ganó el concurso para la Universidad Nacional de Córdoba para dirigir la orquesta. Entonces, ya que un chico vea, me está dirigiendo
claro,
este maestro.
Un sueño hecho realidad.
Claro, un sueño hecho realidad, me está dirigiendo este maestro con este calibre. O los mismos profesores, el profesor Marco Saade, que ha estado desde la fundación de la Orquesta Escuela Mediterránea y ha estado ahí, vamos a decir, luchando, uh-huh. tocando y luchando, como es el lema del sistema. Entonces eso, para el chico, es decir, un acompañamiento que se ha realizado desde siempre, de que tus profes estén ahí siempre, ¿no? Los chicos el año pasado, estoy hablando mucho.
No, me encanta, estoy escuchando.
Ok. Bueno, el año pasado los chicos, en el mes de agosto, tuvimos la oportunidad de recibir a Marta Argerich, que es la pianista más famosa de todos los tiempos. Una persona de 72 años, más o menos. Para mí fue impresionante ver cómo ella tocó. Uh-huh. Para mí, que tengo 20 años en el sistema, me imagino que para un chico de la orquesta escuela es como que... O sea, yo quiero ser como ella.
Claro.
Yo voy a llegar hasta ahí. Yo voy, tengo que estudiar como nadie, pero wow. O sea, poderme... Ellos, digamos, abrieron el ensayo general de esta maestra Marta Argerich y tuvieron la oportunidad de conocerla.
Qué bueno.
No toda esta vida artística que te va generando, presentarte en los teatros más importantes de Córdoba, también en iglesias, porque vamos a decir que no solamente estamos en los teatros, también en plazas, también en colegios, donde otros niñitos más nos ven, entonces le genera ese interés, ¿no? De poderse sumar. Uh-huh. Ofrecemos todo lo que es, como te decía, clases individuales, talleres, ensayos generales, conciertos didácticos, conciertos pedagógicos, donde explicamos qué es el instrumento, cómo se toca, y otros niñitos más se motivan. Y mientras estamos en el concierto, hay muchos niños del público que se ponen a tocar, imaginariamente, como si tuvieran un violín imaginario.
Despierta en ellos.
Claro, los despierta, o la batería, o cualquier cosa que tú ves que les está llegando realmente lo que queremos mostrar. Y eso, yo digo, yo me pongo al final para ver todo, ¿no? Y digo, wow, qué bello. De verdad, la acción de la Orquesta de Cuerda Mediterránea.
Me dice Mariana, nuestra operadora, que tenemos un par de mensajitos, los queremos escuchar.
Los mensajes.
Hola, buenas tardes, estoy escuchando el programa y lo agarré empezado y quería saber si podían explicar si sos de la ciudad de Santa Fe y estás interesado, de qué manera se puede hacer, cómo, o ustedes están en un solo lugar. Físico, ¿no? Geográfico. Porque pienso en un montón de gente de mi ciudad. Soy Josefina de Santa Fe. Muchas gracias.
Hola, sí, buen día. Mira, quería preguntarles hasta qué edad es los jóvenes que pueden participar del programa ese de la enseñanza de instrumentos musicales. Gracias, mi nombre es Mari.
Bueno, ahí tenemos entonces dos preguntas. Vamos con la de Josefina, de Santa Fe. Bueno, ¿qué pasa con los hermanos en otros lugares del país que están escuchando y han quedado, bueno, con ganas de conocer más o por qué no sumar los chicos?
Sí, bueno, aquí estoy buscando, estoy en la página web del Sistema de Orquestas, sistemadeorquestas.org.ar,
bien,
que es la red SOIJAR, es el sistema en Argentina, y ahí pueden ver todos los núcleos participantes del programa. El más antiguo es la Orquesta Escuela de Chascomús, dirigida por María Valeria Atela. Cuando el maestro Abreu vino, Adriana, Argentina, visitó varios núcleos, pero la Orquesta Escuela de Chascomús fue la que le llamó la atención. Dijo, a Valeria Tela, dijo, tú estás haciendo lo más cercano a lo que es el sistema.
Ah, sí.
Entonces yo te, no sé, te bautizo, claro. Puede ser. Te bautizo como el referente en Argentina. Bien. Y bueno, y de ahí se han creado muchos programas como la Orquesta Escuela Mediterránea. Aquí estoy viendo, tienen bastantes en las provincias.
Sí, en Santa Fe estaba viendo, hay varias, así que...
Exacto. Hay Santa Fe, uno que se llama Santa Fe Orquesta Sinfónica de Rosario. Hay otro Santa Fe Proyecto SOS Música de Santa Fe. Y otro Santa Fe Orquesta Juvenil del Liceo Municipal de Santa Fe. O sea que tienen bastantes opciones, afortunadamente. Y otros radioescuchas que tengan...
Sí, bueno, invitamos entonces a Josefina que ingrese. Hay a los demás que quieran saber en sus lugares si está el sistema www.sistemadeorquestas.org.ar.
¿Sí? Exactamente. Ahí van a ver también muchísima información.
Sí, mucha información. Y Mari preguntaba qué edad, la de edad, si podemos repetir.
Bueno, aquí en Córdoba específicamente trabajamos desde los 7 años hasta los 18 años aproximadamente.
Ah, bien,
con
amplio.
Los chicos.
Es amplio, entonces.
Es amplio.
Bueno, y por aquí están llegando también algunos mensajitos más. Juan Cruz dice, aprender a escuchar, hablando de los hábitos, aprender a escuchar al otro es fundamental en la música. ¿Qué opinas? Aprender a escuchar al otro.
Sí, total, es lo que conversábamos al principio de la orquesta como modelo de sociedad, ¿no? Mientras el violín tiene la melodía principal, el contrabajo acompaña con los pizzicatos. Y si yo no estoy atento y soy un contrabajista, voy a tocar más fuerte y voy a tapar la melodía. Entonces, es una metáfora también bien linda, ¿no? Que si la sabemos ver entre líneas, es como que el respeto de las maneras de pensar de la otra persona. Que, o sea, es muy importante, es muy importante. Sí, yo pienso que la escucha es uno también de estos aspectos pedagógicos que se deben desarrollar. Hay músicos sordos también, hay músicos que de repente el fuerte no es eso, pero se va desarrollando, se va entrenando poco a poco.
Qué bueno. Marta, bueno, preguntaba por los lugares donde se encuentra en Córdoba el centro de enseñanza. ¿Podríamos repetir los barrios? Algunos habías mencionado.
Sí. Bueno, si tienen muchísima curiosidad, que es algo muy bueno, también pueden visitar la página de Facebook de Orquesta Escuela Mediterránea.
Bien.
Ahí pueden pedir también la información de la dirección específica. Pero estamos en el Unquillo. En Unquillo.
Las Palmas habías dicho.
En Unquillo, sí. Barrio Las Palmas. Ahí se llama la escuela se llama Manuel Esteban Pizarro. Ese es el núcleo Giraudo. Y en el barrio Jardín, que está la escuela Alma Fuerte, si no me equivoco, Alma Fuerte, ese es el núcleo Teodoro Fuchs. De todas maneras, toda esa información la pueden encontrar también en el Facebook, sí. En la página también de la Fundación Pro Arte Córdoba, ponen Pro Arte Córdoba en Google y ahí también les sale la información.
Bien, hay distintos lugares y vías a través de internet también para ir llegando y conociendo más. Nos queda poquito tiempo para el espacio. Bueno, hemos hablado de hábitos, hemos hablado de oportunidades, han quedado algunos temitas, o podemos brevemente, para ir cerrando el espacio, Oriana, ¿te parece?
Sí, podría hablar, bueno, ya para finalizar, muchísimas gracias por la invitación, como siempre, y mencionar un poco acerca del impacto que tiene el sistema en las vidas de los muchachos, que he podido observar y que, bueno, primero que mejoran el rendimiento escolar, como te mencionaba, esta constancia que ellos desarrollan, esta perseverancia que desarrollan en la orquesta se traspola a lo que es la escuela. Y tú ves luego cuando te dan el boletín,
la libreta,
ves esas notas y tú dices, aquí está pasando algo.
Claro.
De repente mi hijo antes no lo hacía y ahora que está en música lo veo un poco más concentrado, más centrado. Todo lo que refuerza la autoestima. Ya el niño que entra en música ya no es un niño tímido, ya es un niño que se expresa a través de un instrumento. El liderazgo, no todos de repente desarrollan al 100%, pero siempre van a haber unos más que otros que fungen como monitores de los, de los otros chicos. Lo que es la vida familiar, porque al final toda la familia se integra, toda la familia participa. Incluso el colegio de los muchachos empiezan a despertar ese interés. Ah, este niño está en música, lo ponen a tocar en las fechas especiales. Una de las cosas importantes que yo no conocía, aquí hay lo que se llama los abanderados.
Sí.
Los abanderados que, bueno, sostienen la bandera, claro, no sé qué.
En los actos. Son generalmente los alumnos que tienen las mejores calificaciones de los últimos grados. Y bueno, y también se destacan por su compañerismo, son, digamos, elegidos para llevar la bandera.
Bueno, de esos, el año pasado tuvimos 5 que pertenecen al sistema, que pertenecen a la Orquesta Escuela Mediterránea, y bueno, fue una gran alegría. Estamos apoyando a lo que es la niñez y estamos apoyando lo que es la juventud. Somos un puente entre los gobiernos, entre los municipios, que de repente no pueden llegar a todos estos sectores vulnerables. Nosotros llegamos y queremos que nos apoyen, que vean que esto es realmente, estamos trabajando en consolidar la niñez, porque ellos son el futuro de este país, el futuro de la Argentina. Estamos ubicados en estos barrios vulnerables no por casualidad, sino para que todos tengan acceso, todos tienen la oportunidad, Adriana, totalmente gratuito, brindamos para la sociedad espacios culturales, porque estos núcleos, que son las escuelas de música, se convierten en escuelas diferentes, claro. Ya escuelas que tienen arte, escuelas que tienen música, la cultura crece, le brindamos a la sociedad otra visión, otra oportunidad y ofrecemos lo que es la superación de la pobreza. Un niño que tiene un instrumento ya no es un niño pobre, ya no es un niño pobre.
Bueno, Oriana, han quedado seguramente muchas más cosas que, bueno, esto es un ciclo, por eso es un ciclo, ¿eh? Es decir, todos los viernes durante este tiempo de verano vamos a tener oportunidad de ir conociendo más con Oriana, esperamos que vuelvas en alguno de los otros programas, claro, con sí. María José Patiño, que la has mencionado, que está al frente de todo este trabajo. Mientras tanto, hasta la otra semana ustedes tienen oportunidad de ingresar a la página, nos decía sistemadeorquestas.org.ar, en Facebook, buscar la Orquesta Escuela Mediterránea y también escribir a orquestaescuelamediterránea@gmail.com por cualquier duda, por cualquier inquietud que les haya quedado. Y si no, a través de semana tras semana, en este espacio vamos a ir respondiendo a todas las inquietudes que vayan surgiendo. Oriana, muchísimas gracias, ha sido un gusto y sí. ¿Algo más?
Bueno, para cerrar, una frase del maestro Abreu, que el niño que ingresa nunca más estará solo. Es el protagonista, pero alrededor de él lo acompaña un gran equipo. Así que todos bienvenidos al sistema.
Muchísimas gracias.
Gracias, Adriana.
Y con este programa nos despedimos. Si Dios quiere, hasta el lunes. Sigan en la sintonía de Radio María.